Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, en directo, partidazo, cadena COPE, siguen Joseba, Mónica, David Sánchez y Ciro López. Vamos a hablar en los próximos minutos de una de las series del momento, quizá una de las series de la temporada, del año, la emite Movistar, se llama Antidisturbios.
Primero vamos a brindar por este grupo, que es lo más grande que apareció en mi vida.
Ojo, ¡que somos el Puma 93! ¡Puma! ¡Y nada puede con nosotros!
No sé si habéis podido ver o leer algo del desahucio de esta mañana. Pues nos lo han dado. ¿Hay patrón de violencia, sí o no?
Lo que pasa es que a la gente le gusta tensar la cuerda. Tensar y luego tomar por culo.
¿Confía en la lealtad de todos sus subordinados? Entonces, ¿por qué están tan nerviosos?
Lo primero, porque están ustedes aquí.
¿De dónde está Sésamo?
¡Hay jaleo, pero podemos!
¡Salimos ya!
Es una serie disponible, como digo, en Movistar. He visto dos capítulos. Joseba, ¿tú has visto la serie?
Tres he visto. Tres. Mañana y pasado te la termino.
¿Mónica?
Yo dos.
Dos.
Me ha encantado.
¿David?
Cuatro.
Cuatro. ¿Ciro?
Yo todavía no lo he visto.
No la has visto.
No,
vale.
Todavía no.
Jovic, Kouchkerian, es uno de los protagonistas. Es un tipo fantástico, nacido en Beirut, de padre armenio, madre española. Vino a vivir a Madrid con su familia a los 3 años y es una persona muy ligada al deporte, especialmente a boxeo, porque inició una carrera exitosa hasta que se proclamó campeón de España de los pesos pesados en 2 ocasiones, con un bagaje de 16 victorias, 15 de ellas por KO en 17 combates. ¡Hola, Jovic!
Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Yo los he visto todos. Yo he visto los 6 capítulos.
No, los has visto los 6, ¿no? Sí, sí. Seguro, seguro. Jovic es Osorio en la serie. Yo he visto, insisto, los 2 primeros. Es el jefe de la unidad, al menos en el primero. ¿Qué feedback estás recibiendo en la calle, Jovic? ¿Qué te encuentras? ¿Qué te dice la gente?
La gente está flipando con la serie y la serie es que para mí cinematográficamente es perfecta, pero está flipando, la gente se me acerca pues flipando con la serie y diciendo, oye, qué maravilla de trabajo, qué trabajazo de todos. Además, yo creo que es la primera vez que la gente está acercada de una forma como muy técnica, ¿no? Que te dicen, como la crítica también está siendo muy técnica, digamos, a la hora de ejecución de la, indistintamente del asunto que trate la trama, la gente está acercada como que parece que han leído como muchas críticas y muchas opiniones y no se oye, se sale la serie y estás que te cagas, no. Es como, oye, que parece que estás ahí, parece que estás metido en la acción y cómo se transmite pues la ternura, la vida, digamos, privada de esta gente, ¿no? Se han ido en general a la parte que muestra lo que no se muestra habitualmente del trabajo de los subiteros o de ese grupo de la policía, ¿no? Eso es el que esté totalmente en contra, pues me parece un poco complicado que te acerque y te diga, oye, es una mierda de serie y no la tendréis que haber hecho, o sea, eso no me ha pasado, sí. Pero estoy diciendo un feedback muy potente.
Eso de lo que hablas, evidentemente, mucho mérito es de Sorogoyen, que tiene una forma de rodar muy peculiar, muy distinta absolutamente a todo. O sea, hay veces que parece que estás metido en tu propia cara. O sea, el espectador está tan encima del actor, ¿no?, que se ve todo.
Bueno, es impresionante. Yo, a mí lo he dicho y lo diré hasta la saciedad. Es que me parece, aquí y fuera, me parece un genio. Y cómo se entiende con su equipo, Juanma. Y es que se miran y lo tiene claro, y además, aparte de tenerlo claro y saber exactamente lo que quiere contar, ¿no? Tiene pues el grupo de actores, luego tiene su equipo técnico, luego tiene la trama con Isabel, por lo que han escrito, y es capaz de colocarlo todo en la cabeza y ponerlo, grabarlo y ponerlo en la pantalla, luego ya en edición, como lo quiere contar, ¿no? Pero a la vez es un tipo que hablas con él y le propones, está en lo tuyo, está en lo suyo, está en lo del otro. O sea, es un Es un animal, de verdad, es una barbaridad.
Oye, Jovic, me creo los papeles de todos, pero el tuyo especialmente, o sea, es una interpretación magnífica. Tú, para meterte en el papel de Osorio, ¿estuviste con los polis? O sea, ¿fuiste a Moratalaz o te metiste en una furgona a ver cómo era la vida ahí dentro? O ¿cómo fue?
No, estuvimos los seis de la furgona, estuvimos haciendo un curso de instrucción con un instructor de la SUIP, digamos ellos entran en hacen los cursos en Linares para ser uiperos, entonces hicimos una de 3 semanas, uno cortito, digamos, un express, y bueno, pues cómo se mueven, cómo su táctica, cómo hacen ese grupo a nivel, digamos, técnico, ¿no? Y yo era el oficial del grupo, por lo tanto, pues vimos cómo trabajaban, y luego fuimos a Moratalaz a tener una reunión, se me olvidó el nombre, le pido perdón, el nombre de la jefa para la Comunidad de Madrid de las UIPs, uh-huh. Y tuvimos ahí una conversación muy muy potente, aprendiendo, escuchándola, y bueno, y luego ya pues lo que cada uno haya aportado, cada uno de los personajes haya aportado a cada uno de los actores, perdón, haya aportado a su personaje, ¿no? Pero sí, a nivel técnico fue eso lo que hicimos.
¿Entiendes que los polis, que algunos polis se hayan mosqueado con la serie?
Entiendo que cualquier ser humano se mosquee sobre cualquier tema de cualquier tipo de ámbito, porque en cualquier tipo de sector o gremio hay personas, y las personas tienen la capacidad, afortunadamente, de pensar por ellas mismas y de tener una imagen y una idea de sí mismas o de su grupo. Por lo tanto, entiendo perfectamente que haya policías que se hayan molestado. También te digo que hay policías que hacen que un grupo de policías hace muchísimo más ruido que un grupo mayoritario de policías, como suele pasar, porque a mí me ha llegado de mucha gente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están contentos con la serie y con lo que hemos hecho. Y faltaría más, todo el mundo tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión y a decir que algo no le ha gustado. Hasta ahí podemos llegar.
Claro. Oye, en el rodaje de una serie de antidisturbios, evidentemente tiene que haber palos. ¿Os habéis hecho daño mientras estabais rodando?
Bueno, algún accidente. Como yo personalmente me saqué un hombro, pero no fue en una, fue una persecución que al final no se montó. Me saqué el hombro y estuve rodando toda la noche, pues cambiando la secuencia para tirar con el otro brazo, porque el hombro derecho no lo podía usar, y al final esa secuencia no se cayó entera. Era una persecución en Cobo Calleja, que perseguíamos a unos chinos, era como una subtrama dentro de la serie, y al final no la montaron. Pero sí, daño así grande no, pero claro, en una, por ejemplo, en la manifestación de Lavapiés, pues ahí hubo un momento de descontrol, que empezó a tirar sillas y mesas, pues gente que no debía tirarlas, y bueno, pues...
hubo gente que hizo una manifa de verdad, ¿no? Contra
sí,
la...
claro. Eso,
aprovecharon.
Sí, no sé dónde está. Me dice, no, pasaba por allí y tal, pues, ah, coño, gente tirándole sillas y mesas a los antidisturbios, coño, pues me cuadra, ¿no? Pues me apunto.
Y no se daban cuenta que los policías eran actores, ¿no?
No, es que era tan real, y claro, era la hostia, porque estábamos allí, estaba todo medido, planificado, y yo que estaba atrás esperando a dar la orden para... Pues avanzamos, cargamos, ¿no? Que en este caso, y luego era, abrimos intervalos a la derecha y tal. Y se empezaron a acumular mesas y sillas, pero una montaña, y digo, ¿qué cojones es esto? Y estaba Alex García, estaba Patrick Tirado, ¡jefe! Pero esto, o sea, en personaje, pero coño, que yo es que les oía, digo, ¡jefe! ¡Jefe! ¡Avanzamos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Juntos! ¡Juntos! Y aquello empezaba a crecer, tío, que digo, me cago en la puta, pero si no había tantas sillas y tantas mesas en la plaza esta, ¿dónde está el primero de dirección? Esto no lo va a cortar nadie.
Quedó tan bien, pero claro, es que al final era una manifa de verdad, o sea...
Claro, tío, claro, era cierto, sí, impresionante.
Joder, qué bueno. Claro, es que nosotros... Al ser periodistas deportivos, hemos convivido mucho con antidisturbios, porque en los grandes eventos deportivos,
claro,
siempre han estado, hemos estado cerca, o a pie de campo, o en los accesos. Generalmente nos han ayudado bastante en nuestro trabajo, ¿sabes?
Hombre, no tengas duda. Escucha, es que una de las cosas que nos dijo, bueno, tanto a compañeros de la SUIP que vinieron a trabajar con nosotros, como amigos míos, como la jefa esta, que digo, me jode mucho no acordarme de el nombre. No me acuerdo de la cifra exacta, el porcentaje exacto, perdón. Creo que es un 90 o un 91% del tiempo que las UIPs están haciendo única y exclusivamente trabajos de protección ciudadana.
Claro.
Nada más. O sea, están ahí plantados, están para atenderte, para servirte y están para hacer un trabajo de protección ciudadana. Ya está. ¿Qué ocurre? Que luego, pues que la vida no es perfecta y que hay palos. Pues porque, bueno, pues porque hay palos, es lo que hay, es lo que sale en los medios de comunicación, pero un 90% del tiempo están haciendo lo que dices tú. Yo el otro día estaba en la manifestación en Madrid por la causa armenia, por el tema armenio, por mi tema,
sí.
Y claro, y después de hacer la serie, que además me encontré con mi instructor después, y mira, para que, no voy a decir nombres, evidentemente, pero cuando terminó la manifestación se me acercó el mando superior, el que estaba al cargo del operativo, y me felicitó por la serie.
Claro.
Me felicité por así, me dio la mano y me dijo, mira...
Pero, Jovic, yo creo que lo que les molesta es ver que cómo se relata que un policía puede beber, que otro policía se puede meter cocaína, que otro puede... Pero claro, tienen que entender que al final los personajes tienen que ser distintos de una forma especial para que sean atractivos para la audiencia, porque si pones a seis tíos que son perfectitos, normales, en una furgona, pues claro, si dices, vaya perfecto, pero, esto no los veo.
Pero, Juanma, escúchame, pero si es que esto es todo el doble discurso de la doble moralidad. O sea, aquí todo el mundo que tenga dedo de frente sabe lo que hay en el mundo, sabe que el mundo ni muchísimo menos es un lugar tranquilo y pacífico,
no,
es un
claro.
lugar hostil, es un lugar hostil. Y aparece, o sea, tú quitas el, no sé, a ver cómo te lo digo, tú quitas el internet del mundo y se para el mundo. Quitas las armas y la cocaína y el mundo deja de funcionar mañana a las 7 de la mañana. Porque está en todos los lados.
Claro, o sea, pero está en la policía, en los médicos, en los obreros, en los periodistas, en todos.
Claro,
es que claro, sí, es así, es tal cual.
Claro,
o sea, yo creo que no se está estigmatizando. Lo que pasa es que, claro, parece.
No te gusta verlo, pues
claro,
no te gusta verlo, pero no nos echemos la mano a la cabeza todos por cosas que sabemos todos que existen, que están y que están.
En todos los sitios.
Están en ti y aceptadas, entonces, no. No nos echemos las manos a la cabeza. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y ya está. Pero insisto, que todo el mundo tiene derecho a echarse las manos a la cabeza, a escandalizarse o a decir pues lo que le venga en gana decir. Pero lo que está diciendo es que, es muy rápido, que iba a tener la manifestación y para mí fue... Claro, iba con ellos. O sea, íbamos abriendo la manifestación, Lara Malikian y yo. Entonces, claro, yo les veía a ellos trabajar. Y me lo conocía porque habíamos hablado mucho de eso, habíamos trabajado mucho para la serie. Cuando llegamos al Congreso estaban todos colocados, pues estaban con la gorra todavía y con el antitrauma puesto, y luego pues ya sacaron, ya se veía que se preparaban los cascos, pues como para estar más o menos en estado de preparados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, para mis ojos era, hostia, yo he estado...
Un capítulo más.
En la ficción,
sí.
Pero estoy entendiendo lo que están haciendo.
Sí, 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 sí. Pues yo creo
que...
te iba a decir que gracias a la serie seguramente también los ciudadanos ahora entendemos mejor lo que hacen. En ese sentido no hay ninguna duda. Oye, te quería preguntar, ¿estás peleando algo? ¿Te subes al ring o no? ¿Lo has dejado definitivamente?
No, tengo aquí un saco colgado en mi casa y le pego un poquito. De vez en cuando entreno con mi hermano también, que empezó a entrenar hace unos años y le mola y lo hace bastante bien. Y nos damos unas hostias algunos días, nos ponemos los cascos con mucho amor, ¿eh? Nos damos hostias con mucho amor.
Claro.
Y nos ponemos la vaselina ahí, nos damos unos cates, no, por ahora no.
Ahora, ponerse delante de ti hay que tenerlos, ¿eh?
Bueno, ahora mismo te digo que tengo exactamente los primeros 45 segundos del primer round. O sea, si te cojo en los primeros 45 segundos del primer round, pues a lo mejor me llevo el combate. A partir de ahí me toca sufrir, intentar respirar, porque fumo mucho...
¿En qué peso estás? ¿En qué peso estás ahora?
Pues mira, ahora estoy en 116 kilos y me he quitado porque me puse muy muy grande después de Antidisturbios. Me fui a Armenia a hacer una peli independiente maravillosa y a Armenia volví que me había comido mi DNI, mi pasaporte, mi tarjeta de la Seguridad Social, el libro de familia de toda mi familia y la Constitución. O sea, me había comido todo.
Todo.
Me fui a 133, estaba... enorme, y un día me levanté y dije, esto no puede ser, tengo que quitarme unos cuantos kilos, aparte que si hubiera llegado así a hacer la quinta temporada de La Casa de Papel, pues a lo mejor entro por la puerta y el de vestuario Carlos a lo mejor le da un jamacuco y se queda ahí y me dice, madre mía, tráiganme ustedes una carpa roja de algún lado que le tengo que hacer un mono a este tipo.
Claro, es que
cuando Boseaba tenía una figura imponente, era alucinante,
se menciona la casa, menciona La Casa de Papel, Jovic, esta es Bogotá, en la tercera y en la cuarta de La Casa de Papel. Jaime Ugarte, especialista de boxeo. Jaime, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, banda. ¿Cómo estáis?
Yo esos 45 segundos, ¿qué me podría pasar? Esos 45 segundos del primer round con Jovic.
Ah, es un tipo cariñoso, simplemente te arrancaría la cabeza. Jovic, ojo, que has dicho antes el palmarés como profesional de las 16... peleas que sostuvo, anestesió a 15. O sea, era muy rápido, pegaba duro, clavaba muy bien las manos. Bueno, fue campeón de España y la verdad que yo desde el primer día que le vi dije, joder, qué bien lo hace este. Y luego ya digo, vamos a ver cómo habla. Y digo, joder, si se ha tragado un transistor. No veas cómo hablaba el muchacho.
Sí,
digo,
sí, sí.
Este lo tiene todo. Este lo tiene todo guapo y tal. Además, las primeras veces y tal, estaban las tías ahí, todo el mundo viéndole a Jovic. Y digo, bueno, no. Oye, francamente, lo que pasa es que, claro, el tema de los pesos pesados en España era tremendamente complicado. Tenía cosas, te lo digo sinceramente, a nivel deportivo, mínimo para haber sido campeón de Europa, ¿eh? Porque era muy rápido, por los pesos pesados, que la velocidad, ¿sabes? Que la bala te mata por la velocidad con la que viene, no por la bala en sí,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces él era muy rápido, muy fuerte, y lo único que no tenía gente para hacer sparrings, no puedes entrenar con chavales, tienes que entrenar ya a ese nivel, pues con gente. Creo recordar incluso, Jovic, que te llegaste a traer un sparring aquel que peleó con Mike Tyson, ¿no? Que
para que una manilla. Sí, sí. Hola Jaime, buenas
¿Qué
noches.
¿Qué pasa, Jovic?
Te quiero mucho.
Yo también a ti.
Sí, acuérdate que acabé, pues mi entrenador acabó siendo Mark Rowe, un entrenador de pesos pesados británico, y yo me pasaba dos semanas allí, no es que me trajera, el primero que me traje fue un mexicano que se llamaba Benjamín García Peregrino, que era selección olímpica mexicana, que estuvo conmigo aquí 2 meses, la primera vez que intenté hacer, que ya sabes que fue muy complicado que llegase a hacer el campeonato de España porque no me dejaban, entonces ese es el primero que me traje, pero ya el paso siguiente fue traerme a... que empezó maravillosa la historia, me llama mi hermano un día que me estaba echando una mano potente y me dice, oye, he conseguido contactar con un entrenador en Londres que tiene un tío, pues no sé si he entendido bien, y se llama Julius Francis, que acaba de pelear con Mike Tyson. Y claro, yo me acuerdo que le dije a mi hermano, yo tenía 29 añitos, digo, oye, quiero decir que yo sé que me quieres ayudar, pero no me ayudes tanto, cabrón. ¿Sabes? A ver si me vas a traer un bicho aquí que me va a arrancar la cabeza en la primera tarde. Y apareció este señor en el aeropuerto, un boxeador de primer nivel internacional, y esa fue y curiosamente llevaba yo ya, pues, 14 peleas, ¿sabes? Y me puse a entrenar con este señor 3 semanas en Madrid, a darnos castañazos todos los días, 8 rounds, y fue la primera vez, te lo conté a Jaime en su día,
¿sí?
Fue la primera vez en mi vida deportiva que yo me puse de verdad delante de un boxeador, en toda la magnitud de la palabra.
Sí, sí, sí.
Y entonces fui consciente de dónde estaba yo, o dónde creía que estaba yo, y dónde está un boxeador de primer nivel internacional. Ojalá hubiese sabido yo lo que sé de boxeo hoy, que sé muchísimo y se entiendo mucho mejor el boxeo y sé lo que es el boxeo hoy, cuando estaba peleando por otro gallo, ahí sí que hubiéramos llegado, creo, nadie sabe lo que hubiera pasado, pero hubiéramos llegado sin duda, como dice Jaime, a hacer mínimo un título de Europa, porque yo no guanteaba me subí al ring, no sabía.
Claro,
es que no sabía qué hacer, o sea, no lo sabía.
Sí, Jaime, ¿sabes cuándo conocí yo a Jovic? Lo conocí llevando la seguridad del Canto del Loco. Pero perdona, era cuando el Canto del Loco metía 10.000 personas o 15.000 personas en todas las ciudades de España. Y cuando había 500 niñas que querían entrar en el camerino del Canto del Loco. Entonces había un señor allí en la puerta, que era más grande que la puerta, con cara de mala leche, y era el que le decía a la hija del concejal, a la hija del alcalde y a la hija del patrocinador que no podían entrar en el camerino. Tal.
Ha sido un romántico siempre.
Bueno, o sea, de verdad. Y era implacable. Yo le decía a Dani, joder, este dice, no, este no se anda con chiquitas, cuidado que...
Juanma, déjame que te diga una cosa públicamente. La verdad, no te puedes imaginar lo que me alegro un poco, primero porque ha pertenecido al mundo del boxeo, pero yo es que cuando le vi en sus monólogos, con qué fuerza actuaba, con qué, dije yo, madre mía, y de verdad que yo creo que tiene madera de Oscar.
Es muy raro encontrar un tío que sea escritor, humorista, actor, boxeador.
Y tan de verdad.
Y encima que sea así, tan normal.
Poeta,
no sé,
poeta, ¿eh?
Poeta, poeta encima, la es que es la leche, ¿no?
Yo, es que, claro, yo le dije, yo siempre me reía con él y digo, joder, chico, te dije que levantaras la mano derecha, pues una hostia que te dieron, te ha debido ahí saltar al revés que a la gente, o sea, te has espabilado. ¿Qué te ha pasado? Te has convertido en un auténtico fuera de serie. Es un crack, Jovic, es un crack.
Mónica, cuenta tú lo que nos ha pasado hoy en la comida. Que estábamos comiendo. Joder,
bueno, ha sido surrealista. Estábamos comiendo, Juanma y yo, y de repente,
verás.
Juanma, que tiene la antena desplegada, o sea, que está hablando contigo y a la vez escuchando las conversaciones de los de al lado, Juanma,
sí.
Que quede claro, de repente ha escuchado Hobby, una persona estaba hablando a nuestro lado y bueno, y ha desplegado la antena y directamente le ha dicho, oiga, perdone, mire, es que le he oído que decía algo de la COPE y de Hobbit, entonces es que yo voy a entrevistar a este señor, tal cual, esta noche.
Y me dice, no, pero yo no tengo nada que ver. Y dice, no, pero es que usted ha dicho la palabra Hobbit y COPE, entonces yo tengo que ver porque esta noche va a estar conmigo. ¿Le podría decir si va a dar la entrevista? Y te ha mandado un audio para ver si dabas la entrevista, ¿no?
Ah, claro, eso era, claro, es que estaba aquí.
Rafael.
Con Rafa, estoy con muchas entrevistas, sí. Con el disturbio por la Armenia, por sí. Todo. Y entonces me entra un WhatsApp y me dice, oye, ¿qué me ha dicho? Que han llamado, pero que han dicho que yo aquí tirado en casa con la cabeza como un bombo, y digo, espérate un momento, como que, o sea, imposible, porque mi jefe de prensa, Alexis, es un tipo absolutamente de eso, me conoce muy bien, sabe a dónde voy, sabe lo que quiero decir, con quién, cómo lo quiero decir, o sea, que me extrañaba mucho que hubiera dicho que no, o sea, que no conseguían que yo dijera que sí, digo, espérate un momento, que automáticamente he llamado a Alexis y le he dicho, oye, que dice, no, pero ¿qué dice? Pues, si es lo que claro que sí, lo vamos a hacer, y yo he dicho que sí en todo momento, pero bueno, Rafa también estaba un poco nervioso en el WhatsApp, porque nos conocemos cuando vinimos de el Líbano, cuando salimos de Beirut,
sí.
Vinimos al Pedrete a vivir, donde vivo yo ahora, de hecho, y crecimos, o sea, nosotros, ellos vivían, la familia de Rafa, vivían enfrente de nosotros, entonces... Sobre todo con Alberto y con Gonzalo, que eran los hermanos pequeños, pues eran nuestros amigos, amigo de mi hermano mayor y mis amigos, y crecimos juntos y estábamos siempre juntos, la familia Matamala y la familia Euskera. Entonces ha sido como... Y digo, y claro, yo también en mi casa digo, pero ¿qué hace este con el Juanma Castaño? Pero
esta cosa, estaba conmigo, yo estaba comiendo la mesa al lado, estaba solo y yo he escuchado COPE y Hobby y digo, pues no, le voy, perdone señor, es una imprudencia, pero le he escuchado lo que decía y quiero hablar con usted y tal, pero bueno, así es la vida. Oye, Hobby, me ha encantado hablar contigo, de verdad, me transmites un buen rollo tremendo, que enhorabuena por el trabajo, que siga yendo todo también porque te lo mereces.
Voy a decir una cosita rápida, ¿sí? No olvidéis tú y todos los compañeros de este país, de los medios de comunicación, por favor, echar un ojito y pegar una voz, si podéis, a la barbaridad que está pasando en Armenia. Yo también he estado muy, muy, muy a gusto, tenéis un programón y desprendéis un buen rollo cojonudo, y me ha hecho muchísima ilusión que llamarais a Jaime para que entrara. Así que Jaime, un beso muy grande y os quiero muchísimo, un abrazo muy grande, gracias por todo.
Un abrazo, gracias Hobby, hasta luego.
Un abrazo,
Jaime, enorme, gracias.
Venga, chicos.
Chao. Siro, tienes que ver la serie, ¿eh? Tienes que verla.
Sí, no, y yo hay que adherirse a lo que decía ahora al final, porque yo creo que el pueblo armenio ha sufrido mucho. Acordaros que en el año 1920 pues hubo la... se habla mucho del genocidio israelí, pero lo de Armenia fue peor todavía, y creo que hay que intentar por lo menos denunciar lo que está pasando, ¿no?
Antes de que os vayáis, conexión con la Vuelta Ciclista a España. Como siempre, con Fosprim Plus de Soria Natural, que es nuestra energía y nos trae la información de la Vuelta en jornada de descanso. Eri Frade, ¿qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Aquí estamos en Logroño nosotros, en Vitoria, la mayoría de la caravana de la Vuelta, donde ha sido el día de descanso y donde mañana se va a reenganchar la competición con una etapa de 160 kilómetros entre la capital, entre Vitoria y Villanueva de Valdegovía. Con dos pasos por el puerto de Orduña de primera categoría, se corona por última vez a 20 kilómetros de meta, o sea que podemos y debemos de ver mucho espectáculo. Pero sin duda la noticia estará a eso de las 10 de la mañana, cuando un comunicado de la Unión Ciclista Internacional y de la Vuelta nos diga cuál es la foto sanitaria del pelotón. Hoy todos los trabajadores de la Vuelta han dado negativo, pero falta por saber el resultado de los controles que se hicieron ayer y hoy a los importantes que son los ciclistas y sus auxiliares.
Gracias, Eri. Un abrazo.
Un abrazo.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arauz?
Pues decía uno, reconozco que no soy muy de series españolas, pero Antidisturbios me ha parecido flipante, de lo mejor que he visto en los últimos tiempos. En el capítulo quinto hay una intervención de los Antidisturbios en un Real Madrid Olympique de Marsella que es una pasada, de lo mejor de la serie, Juanma. Somos varios los policías nacionales que pensamos que la serie está muy bien hecha, pero que nuestra imagen queda bastante dañada, solo quiero que la audiencia lo sepa. El VAR, cambiando de tercio, el VAR es un buen invento, dice Otto, una gran ayuda para el fútbol. El problema no es el VAR, el problema es el uso que se le está dando aquí en España. Y hay otro oyente hablando de lo mismo, del VAR.
Buenas noches, Juanma, ¿qué te iba a decir? No sabe la gente el daño que le hace el VAR a los árbitros. Vamos, están dejando a los árbitros ya a la altura del betún. Vamos, el árbitro no pinta nada, vamos, el campo de fútbol no pinta nada. Nada más que arbitra el que está en el VAR. Es vergonzoso. Un saludo de uno que está trabajando, dirección Madrid.
Muy bien, pues mucho ánimo con el trabajo. Compañeros, ahora en el partidazo, Miguel Indurain y Martín Fiz.
Es que vaya lujo.
Te lo digo en serio.
Espectacular.
Si tenéis algo mejor, me lo decís, pero yo es que no encuentro nada mejor, ¿eh? En el partidazo, kilómetro 42, Miguel Indurain, Martín Fiz y Chema Martínez. Gracias por venir esta noche. Un abrazo.
Chao.
Adiós, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
En la radio, todo pasa en COPE. En
cualquier momento tenemos que interrumpir el transcurso normal de tiempo de juego porque puede aparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Moncloa.
La situación es extrema. Por tanto, aprobamos el estado de alarma hasta principios del mes de mayo. En concreto, el 9 de mayo.
Con los directamente afectados.
O nos confinan o no lo solucionamos.
La hostelería es la que menos contaminada está y resulta que es lo que más norma nos ponen.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor. Con Carlos Herrera.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa es la pregunta que nos hacemos. En todos los órdenes. Oiga, que en febrero España era el país que más crecía de Europa.
Con Ángel Expósito.
Aquí va a haber que compaginar esta irresponsabilidad política con los avances sanitarios y con la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Qué te hace sentir más seguro de alguien? ¿Sus palabras o sus hechos? En Santa Lucía somos más de hacer que de decir. Por eso nuestro seguro de hogar paga tu póliza durante un año si te quedas sin empleo. Te ofrece asistencia informática remota y presencial y servicio de videoconsulta médica gratuita. Contrata antes del 23 de diciembre y llévate unos AirPods de Apple de regalo. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, seguros que hacen. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Bricomart te seguimos apoyando en tus proyectos de construcción y reforma. Un entorno seguro donde encontrarás siempre disponible todo el stock que necesitas para tus obras y reformas, con calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Además, disponemos de un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo hemos anunciado en este partidazo de COPE. Hoy tenemos una edición muy especial del kilómetro 42. Bueno, kilómetro 42 absolutamente deluxe, con ese reto que ha organizado el Banco Santander y que es apasionante, de verdad.
Es que vaya tres deportistas tenemos hoy en el kilómetro, ¿eh?
Hombre.
Tres pedazos de historia del deporte de este país.
Bueno, uno es el director del kilómetro 42, Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita.
Pocas veces hemos tenido en el kilómetro nombres tan ilustres como los que vamos a tener hoy. Yo creo que nunca, ¿no?
Yo creo que es un lujazo tener a los protagonistas que tenemos hoy en el kilómetro 42. Es una auténtica, un auténtico lujo para nosotros y para nuestros oyentes. O sea que hoy estamos muy contentos, mira.
Bueno, recordemos el reto que hemos dicho al principio del programa.
Jueves 29, Valladolid, 10:30 de la mañana. El reto entre Martín Fiz y Miguel Indurain. Miguel Indurain y Martín Fiz. Es que se picaron, por lo visto, en la última marcha cicloturista de Miguel.
Sí.
Y empezaron, que yo te gano a ti, que tú no me ganas a mí, que hacemos algo, que si no hacemos algo. Y al final han decidido hacer un recorrido de 20 kilómetros en bici y después 5 kilómetros corriendo.
Vale.
Lo tienen que hacer los dos, cada uno en su disciplina, y a ver quién saca más ventaja en una que en otra.
Primero la bici, 20,
primero la bici,
luego correr 5. ¿Llanos, los 25?
¿Es en Valladolid? Entiendo que sí.
Sí,
entiendo,
vale,
que sí.
Vale, perfecto. Miguel Indurain, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al kilómetro 42, qué lujo que estés con nosotros, gracias.
De nada, un placer.
Martín Fiz, hola Martín.
Hola, buenas noches. Kilómetro 5 en Valladolid. Sí, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Ojalá fueran 42, ¿verdad, Martín?
Joder que sí,
Está claro que después de... No sé si apostar antes de escucharos o después de escucharos.
No, después, ¿no?
Después, vale, perfecto. Después. Pues entonces, nada. ¿Qué tal vas corriendo, Miguel?
Voy poco a poco.
Eso no es malo, ojo.
No nos solucionas ninguna duda, Miguel.
Yo corría de joven, cuando tenía 12, 14 años corría, luego lo dejé y ahora he vuelto otra vez. Fíjate qué velocidades puedo llevar corriendo.
¿A cuánto corres ahora, más o menos?
Yo a tope.
Eso pone, el pulsómetro pone vas a tope, ¿no? Vale.
No, ni pulsómetro, dolor de piernas. Cuando duele las piernas, ahí es el límite.
Oye, Miguel, ¿y corriendo también te pasa como con la bicicleta, que tienes la máscara? ¿Sabemos cuándo vas mal o vas bien o no?
No sé, no me veo, no sé.
No, es que cuando ibas en bicicleta nadie sabía tus rivales, si ibas bien o ibas mal, digo, corriendo, si cuando vas un poquito más tocado se te nota un poco en el ritus el decir, oye, que ya vas un poquito más allá. Pues,
yo creo que ahí me muevo más, en la bici prácticamente no me muevo y corriendo, uf, te duele todo y empiezas a hacer gestos ahí raros. Y yo creo que se me nota más cuando voy ahí un poco rápido.
Vale. Oye, pues, ¿y quién fue el que dijo no hay huevos? ¿Quién fue de los dos?
No, entre una cosa y otra hablando, Martín, la verdad que ha hecho bici, ha hecho la quebrantahuesos, ha hecho algún reto, o también cuando suele estar así con alguna lesión de correr, pues también hace bici, y yo no había vuelto a correr, y hablando así, nos animamos para hacer un trialón, lo que pasa es que se suspendieron y ahora pues hay que buscarse dónde hacer el evento.
Para que nos sirva un poco de referencia, creo que en la marcha de Miguel, Martín hizo el recorrido de 100 kilómetros y creo que lo hizo en 3 horas y media, Martín.
Sí, efectivamente, hice 3 horas y media, que es un circuito bastante sinuoso y la verdad es que me dejé la vida y no estuvo nada mal. Salí una media más o menos de 29 por hora y contento.
Muy bien, entonces te viene muy bien.
Pero lo que pasa es que Miguel es un cabronazo, que no dice referencias. O sea, no nos dice a cuánto corre kilómetros, lo hace a tope, pero no me dice...
A ver, Miguel, una cosa, dinos más o menos cuando sales a correr, ¿a cuánto puedes estar? ¿En 5 el kilómetro, 5.5 el kilómetro, bajas de 5? ¿Cómo, a cuánto estás?
No sé, he corrido bastante en cinta. Y en cinta andaba sobre a 10, 11, ahí andaba.
Sí, 5.5. A cinco y medio. 5.5 el kilómetro más o menos, sí, por ahí andas. Claro, es que sí, ahí te puede meter por kilómetro, Martín, te puede meter minuto y pico por kilómetro.
Oh, primero es la bici, ¿eh?
Sí.
Si sobrevive la bici, sí, no.
¿Cuánto, Martín, crees que te puede meter Miguel en los 20 kilómetros de bici?
Yo pienso que Miguel me va a meter a mí más o menos, me puede meter el handicap de los, de, yo creo que es de los dos, igual más mío porque no tengo tanta, no manejo tan bien la bicicleta, sé pedalear, tenemos los dos motor. Pero el problema es que va por un carril de bicicletas en la cual nos vamos a encontrar pues pequeños bordillos, curvas, hay que arrear hacia adelante, hacia atrás, pero yo calculo que más o menos me va a sacar unos 8 minutos.
¿8 minutos?
Ostras, pues sí. Si te saca 8, Martín, no es suficiente. O sea, eso te digo que es suficiente para él.
Bueno, si calculamos 8 minutos en 20 kilómetros y luego calculamos otros casi 8 minutos en la 5, Miguel a 5.15 como está diciendo, y yo sobre 3.25, 3.30, más o menos va a estar ahí.
Oye, sería precioso una foto finish, ¿eh?
Sí.
tanta emoción, no sé.
Y hay que cambiarse calas y todo, ¿no? O sea, tenéis que llevar zapatillas, cambiar y como si fuera un triatlón normal y corriente, ¿no?
Claro.
Bueno, en un principio el programa es el siguiente: primero corremos, Miguel me sacará a mí 8, 10 o el tiempo que me saque, y no vamos a hacer esa transición que estás diciendo, Chema, sino vamos a estar un poquito a que yo llegue a meta y ya luego nos cambiaremos. Miguel, por supuesto saldrá primero y yo saldré cuando...
Ay, amigo,
tiempo,
vale. Eso es. O sea, hay un pequeño descanso, esperáis a que lleguéis los dos a meta en la carrera de bici y luego iniciáis la carrera a pie.
Efectivamente, eso es.
Vale. Miguel, ¿estás nervioso? ¿Estás igual que antes una crono en el Tour o cómo estás?
No creo.
El trabajo está hecho ya, o sea que aquí el entrenamiento ya está y ahora lo que hay que hacer es disfrutar del evento. Si te pones nervioso es peor, porque luego no te salen los números. Entonces ya está todo entrenado y ahora solo hay que dar pedales y correr.
¿Cómo es tu vida, Miguel? ¿Sales mucho a hacer deporte?
Pues ahora estoy haciendo, porque tenemos también el reto de la Titan, que la han cambiado, no podemos ir a Marruecos, lo han puesto en Almería, y tengo que hacer bici de montaña, y estoy haciendo un poquito. Lo que pasa es que está mal tiempo, y a mí el frío no me gusta, pero sí, suelo hacer bici. Este año sin mucha competición, porque no ha habido marchas, no ha habido eventos, Y saliendo a rodar a mi ritmo.
¿Cuántos días, Miguel, estás saliendo a la semana a entrenar?
No, salgo cuando tengo tiempo y cuando tengo ganas. Y ahora igual un poquito más, pero 2-3 veces a la semana, 4.
No hace como contador, ¿no? Que hace un par de semanas dijo, joder, oye, que vamos a tomarnos una paella ahí a Valencia y salieron.
El otro día,
403.
Miguel, entrevistamos a contador, ha perdido la cabeza definitivamente. O sea, no te puedes imaginar las locuras que está haciendo.
No, yo esas cosas de retos de Strava y retos así fuertes y eso no. Ya perdí el gusanillo de la competición, ya lo perdí hace muchos años ya.
¿Y tú, Martín? Martín a saco, sí. ¿No?
Bueno, yo tuve una lesión hace poco tiempo en el gemelo, siempre es mi Aquiles, siempre lo que me hace estar un poco parado, pero sí que es cierto que he salido a correr los últimos 15 días y en bicicleta, por lo que dice Miguel, Pamplona y Vitoria es poca distancia la que hay y todos sabemos que hemos tenido mal tiempo y he hecho bastante rodillo, sobre todo en estos últimos 15 días. No sé cómo me voy a estar en bicicleta y corriendo, pues yo espero que vaya a 3.30, 3.25, 3.30 el kilómetro.
Una barbaridad.
Oye, ¿y sigues teniendo en la cabeza la idea de seguir corriendo mayores y de ganarlos o no? ¿Ya te lo has quitado?
Bueno, de momento mi objetivo es el jueves no caerme, no, en principio no caerme porque lo que más miedo que me da es el caerme de la bicicleta y poder acabar este reto, que para nosotros, tanto para Miguel como para mí, es un reto para el deportista aficionado, para que se olvide por unos momentos de lo que está ocurriendo en todo el mundo, y por eso tanto el Banco Santander como 1-2-3 a correr, pues que nos ayudan a nosotros, y lo que queremos es continuar que en esta dinámica, y sobre todo que una vez que acabe este reto, pues yo tengo, justamente termino y me voy a Madeira a competir el Campeonato de Europa de veteranos de media maratón.
Uh-huh. Qué tío.
Muy bien.
Oye, Juanma, vamos a dejar que nos diga Miguel cuál es su favorito para Vuelta, ya que lo tenemos aquí, porque con tanta revolución de los jóvenes y con el plantel y cómo está siendo la Vuelta, cómo lo está viendo y a quién ve de favorito.
Bueno, pues una Vuelta un poquito rara. Empezó ya rara, porque empezó las primeras etapas de transición así un poco de Holanda, desaparecieron. Empezaron muy fuerte con Arrate, con San Miguel, con otra en Soria, y yo creo que se clarificó ya quién son los fuertes de esta Vuelta. Y ahí está, este año es un poco, ya desde el año pasado, cambio de generación. Y no sé, hay corredores que están pegando fuerte. Y este año pues unos han corrido más, otros menos, unos países han podido entrenar, otros han estado confinados. O sea, es un año un poco difícil de pronosticar. No sé, es un poco...
Pero a Rollo y se la hace larga segura, vamos, las 3 semanas le va a costar seguro, ¿no?
Y luego el frío también, este año, esta época el frío, parece que el que va mejor con calor, no sé, hombre, tiene que ser un corredor que ande, ¿no? Porque todavía queda todo Asturias, todo una contrarreloj también difícil en Galicia, o sea, queda mucha dureza. Que se pueda hacer, eso es otra, porque pues se ha quitado Tourmalet, luego a ver los puertos también altos si hace mal tiempo, si hay nieve, no hay nieve. No sé, al corredor también hay que cuidarlo, estas alturas de año, subir igual puede subir, pero bajar te coges un frío y va a ser una Vuelta un poquito complicada.
Y a partir de ahí tenemos que preguntar si Martín, en breve vamos a ver bajar el maratón, las 2 horas en el maratón en una prueba ya homologada, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo hace unos años lo veía mucho más difícil, pero ahora cada vez lo veo mucho más cerca, porque como está pasando en el ciclismo, antes los que hacíamos maratones éramos gente, vamos a decirlo así, entre comillas, entrados a una cierta edad, cuando ya habíamos hecho el recorrido atlético, pero ahora estamos viendo tanto en el ciclismo como en el atletismo que chavales de 21 años pues dan el paso y están corriendo a una calidad increíble, por lo tanto... No sé si será Kipchoge, que lo tiene mucho más difícil porque ya tiene una cierta edad, pero sí que cada vez sale más gente nueva que pueden hacer una buena marca. Hace 15 días hemos visto en el Campeonato del Mundo de media maratón cómo se hacía en los 3 primeros, se bajaba de 59 minutos, por lo tanto, seguramente con esas nuevas zapatillas, tanto de Adidas como de Nike, como esa competencia que hay, con este tipo de zapatillas, pues seguramente pues en poco tiempo se bajará de las 2 horas.
Miguel, te tiene que mandar Chema Martínez las tapas estas de Adidas de la placa de carbono, que claro, con eso vas flotando.
No, a mí cosas raras, no.
Pero Miguel, que ayudan, que estamos hablando de un 3-4%.
No, que me ponga a correr y no puedo parar, no va.
No, no. Para, Miguel, para, que te griten que no paras.
Yo lo que
probar un poco esto del correr, recuperar viejas sensaciones de cuando era joven y luego me paso a la bici, que ahora han puesto ya con motorcito eléctrico eso y va estupendo.
Sí, sí, es verdad.
Eso le iba a decir yo a Miguel, que yo le regalo, o Chema Martínez, que es de la marca Adidas, a Chema le regalo unas zapatillas Adidas y él que me regala a mí una bicicleta con motor. A ver quién gana.
Está claro.
Tenía que presentarse Miguel con la espada, con la mítica espada, sí, ahí en la línea de salida.
Oye, lo mejor de todo esto es que el reto termina con una comilona después.
Hombre, bueno, claro, no tenía ninguna duda.
Y creo que Miguel va a comentar la etapa de la Vuelta, ¿no? Luego te toca comentarla, ¿no, Miguel?
Sí, un poco el reto es entre Martín y yo. Luego también hay pues una ayuda, unas asociaciones de Valladolid. Cada uno apostamos por una asociación y se da pues los beneficios para esa asociación. Luego tenemos una comilona, recuperar fuerzas, que esto del deporte pues es lo principal. Y luego la Vuelta llega por la zona y comentamos un poco la Vuelta, pues visión y cómo está un poco este año el recorrido.
Oye, quería preguntaros, antes de que os vayáis, sois grandes deportistas, pero grandes ciudadanos y grandes personajes de este país. ¿Cómo estáis viviendo la pandemia? Si os ha tocado directamente, si estáis agobiados, si estáis depres, ¿cómo estáis? Miguel, ¿tú cómo estás?
Hombre, no es la mejor situación ni eso, pero a mí que eso, que me confinen de 11 de la noche a 6 de la mañana, no...
No te cambia nada.
No me cambia nada. Hace años que no salgo por ahí de noche. Lo único es eso, pues la movilidad, el estar todo el día pendiente, saludar a la gente. Nosotros que solemos estar pues con mucha gente, te piden fotos, siempre tienes que estar con un poco alerta, ¿no?
Con cuidado, sí.
Entonces, va siempre con mucho tiento, con mucho miedo, siempre un poco prevenido y no disfrutas en los eventos que vas y en los actos y cuando estás con público, te piden fotos y tal, pues te incomoda mucho, ¿no? Sabes que tienes que mantener las distancias, a veces te olvida, pero lo tenemos que hacer todos.
Martín.
Mira, directamente o indirectamente siempre y siempre nos afectará. Solo quiero ver esa imagen de hace unas pocas semanas cuando Rafa Nadal ganó el Roland Garros, como todos por un momento nos olvidamos de lo que estaba pasando en el mundo. Pues ojalá con el mundo del deporte, con el evento que vamos a hacer el jueves y con todo tipo de eventos deportivos que se están realizando, pues nos olvidemos de por un momento de estas penurias que estamos pasando. Por lo tanto, vamos a seguir adelante, vamos a intentar ser lo más optimistas posibles, igual no tan cercanos, sino la lejanía. Pero el deporte no es ningún problema, sino el problema, el deporte es una ayuda.
Muy bien. Y ahora llega el momento de, antes de despediros, de decir por quién apostamos. Chema Martínez, después de escuchar a los dos candidatos, ¿quién crees que va a ganar?
Pues fíjate, yo lamentándolo mucho, con todo el caño que le tengo a Martín, creo que se lo va a llevar Miguelón por la bicicleta y la complicación que tiene esos 20 kilómetros.
Vale. ¿Joseba?
Yo creo que va a ganar Martín, pero porque ¿sabes por qué? Porque lo tiene muy, muy, muy calculado y muy estudiado todo. Sí. Miguel va más a la aventurilla, a ver qué pasa, pero Martín ya dice, ya corriendo voy a sacar esto, en la bici voy a perder esto, pim, pam, pum.
Sí.
Lo tiene muy calculado.
Sí, cuidado con Miguel, que así a lo zorro...
Bueno.
Mira lo que hizo.
¿Y tú?
Yo por Martín también. Yo creo que le va a dar mucha cera en la carrera a pie, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la bici, a ver qué pasa con la bici. Pierdes 2-1, Miguel, ¿esto es lo que hay?
Sí, sí, la presión para Martín.
Sí, lo que pasa es que ahora se va a motivar más, se va a motivar más.
Ahora va a decir, esto para los de la COPE, cuando cruza la línea de meta dice, esto para los de la COPE.
Peineta para la COPE.
Efectivamente. Exacto. Oye, os agradezco muchísimo que hayáis estado en este kilómetro 42, muchísimo. Esto, recordemos, es el jueves a las 10:30 de la mañana.
En Valladolid.
Primero 20 kilómetros en bici, luego 5 kilómetros carrera a pie, todo con un objetivo benéfico, todo con la organización y la idea del Banco Santander, por supuesto. Puesto agradecemos a Felipe Martín
que
nos haya ofrecido aquí a sus dos embajadores, a Miguel Indurain y a Martín Fiz. Miguel, Martín, un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo. A seguir con el deporte.
Eso sí, es. Señor. Gracias. Un abrazo, Martín.
Un abrazo.
Hasta luego. Joder, qué lujo, ¿eh?
Pues sí.
Pues no está mal, ver a deportistas de esta talla aquí en el partidazo, en el kilómetro 42. ¡Qué maravilla! A ver si eso no se les pasa y no se va la olla y no se ponen la comida antes del reto, que estos son capaces, ¿eh?
Ojo, Martín, que se pista y tela. La comida es cuando diga Felipe del Santander, o sea, que será después, se supone. A ver, venga, preguntas. ¿Cómo entrenar el VO2 máximo?
Pues bueno, buena pregunta. El VO2 máximo al final viene determinado pues nuestra herencia genética, con lo cual es una parte que podemos entrenar y podemos trabajar, pero solo podemos mejorar en torno a un 20-25%. ¿Y cómo podríamos hacer? También hay que tener en cuenta que el VO2 máximo con la edad disminuye, así que lo que podríamos hacer son entrenamientos de calidad y un poco en el límite de nuestro umbral aeróbico, es decir, por ejemplo, series de las que hay que hacer fuertes, alta intensidad, en intervalos entre 1 y 4 minutos, con recuperaciones activas. Sería un entrenamiento que podría servir, ¿no? Cualquier entrenamiento de calidad nos podría valer, pero como digo, el V2 máximo viene determinado por nuestra genética y al final solo podemos mejorar un 20% una cosa así.
¿Cómo fortalecer los gemelos para evitar lesiones?
Pues mira, para todo el trabajo de gemelos, de sóleo, para poder trabajarlo, lo ideal es el trabajo excéntrico. Es decir, normalmente cuando hacemos un ejercicio normal, si nos ponemos de puntillas, estamos trabajando de forma concéntrica. La parte excéntrica sería cuando desde puntillas bajar poco a poco el talón al suelo. Eso sería el trabajo excéntrico. Lo que hacemos es que potenciamos el músculo de una forma diferente y estamos trabajando a un 150% de su capacidad. Así que el trabajo para gemelos, para sóleos, para cuádriceps, toda la parte excéntrica, antes de que vayamos a hacer nuestra práctica práctica deportiva es maravilloso. Así que trabajo excéntrico para fortalecer musculatura.
Llevo 2 años con una maldita fascitis plantar. Lo he probado todo. ¿Me opero?
Pues fíjate, porque muchas veces estás con la fascitis y al final se te rompe, y eso es lo que consiste la operación, que te pegan un tajo y es como si la rompieras de alguna forma, ¿no? Así que al final hay veces que estás tanto tiempo y hoy en día pues las operaciones no son incluso tan invasivas y en menos tiempo puedes lograr que te recuperes, ¿no? Así que, bueno, si llevas tanto tiempo y no se ha recuperado, pues al final con pequeñas artroscopias las cirugías no son tan radicales, ¿no? Así que si lleva tanto tiempo, yo me lo podría plantear y acudir a un buen especialista, un traumatólogo, que le diera el consejo final.
Es que 2 años con una fascitis plantar es sufrir mucho tiempo. ¿Y cuándo recomendarías dar el paso a empezar a entrenar con clavos para series en pista?
Bueno, pues esto ya estaríamos hablando de alguien experimentado. Es una persona normal. Si no se pone clavos, se los pone la primera vez y puede tener el sóleo y el gemel y toda la parte posterior de la musculatura totalmente reventada después de haberse los puesto por primera vez. Necesita ser una persona que haya entrenado, que tenga fuerza en el pie, la musculatura también la tenga trabajada, y si no, es llevar el cuerpo muy al límite. Así que necesitaríamos hablar de una persona que ya lleva tiempo entrenando. Hablamos de meses, años antes de ponerse los clavos. Si no, es el destrozo muscular que los clavos también a correr mucho más rápido, a aplicar la fuerza a una mayor forma, pero claro, el desgaste y lo que sufre tu musculatura es muchísimo, con lo cual eso, estamos hablando de alguien muy avanzado.
Chema, Joseba, hemos disfrutado con
el
kilómetro,
¿eh? Sí, señor, así da gusto.
Sí, el jueves contaremos cómo ha ido.
Sí.
Gracias, Joseba, un hasta abrazo. Mañana, gracias, Chema.
Buenas noches.
Hasta luego. Esperamos que hayan disfrutado con el programa tanto como hemos disfrutado nosotros desde las 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con los partidos de Champions, y a las 11:30 les esperamos aquí en El Partidazo. La radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.